Ser Podcast.
Borja Iglesias, el panda, jugador del Celta que está por ahí escuchándonos. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Mañana ves mucha Champions o no?
La verdad es que veo poca, ¿eh? Tengo que decirte que alguna vez me junto con mis amigos para ver, pero generalmente veo poca Champions.
¿Pero ves poca Champions o ves poco fútbol?
Veo poco fútbol.
¿Ves poco fútbol? O sea, ¿te gusta? Pero... Acaba el partido sí. Y dices, venga, una peli, una serie, me voy con los colegas, desconectas un poco, ¿no?
Sí. Me desintoxico un poco. Es cierto que veo mucho fútbol analítico, ¿no?
Sí.
Veo muchos rivales, mucho mejoras a nivel individual y grupal nuestras, y eso sí me gusta mucho,
vale.
Y lo veo mucho y lo disfruto mucho. Pero cada vez como que desconecto más.
O sea, por ejemplo, como jugáis con el Barça el fin de semana que viene, o sea, unos cuantos vídeos del Barça verás.
Sí, pero posiblemente los vea viernes o sábado ya.
Ah, vale.
Tengo que ver al Dinamo de Zagreb todavía.
Exacto, buen detalle, que antes está el Dinamo de Zagreb. Oye, que no esté Íñigo Martínez debe ser una alegría para los delanteros esta temporada, por lo que dicen todos, que era como el líder, el que sacaba esa defensa tan adelantada en el Barça, que tiraba también el fuera de juego, y parece que le están echando mucho de menos. Eso debe ser una buena noticia para los que os enfrentáis al Barça este año.
Bueno, Íñigo siempre ha sido duro. Yo me he peleado mucho con él.
Sí, ¿no?
Me llevo bastante bien con él, pero nos hemos peleado bastante, hemos discutido mucho.
Joder.
Pero bueno, espero que él me guarde el mismo cariño que yo a él.
Porque tiene malas pulgas Íñigo o tú.
Bueno, los dos, yo creo. él tiene carácter, ¿eh? pero yo también. La verdad
sí.
Que... A ver, a mí me gusta mucho jugar contra centrales y contra jugadores así porque, joder, es un tío
claro.
competitivo y eso mola.
Totalmente.
Es sano.
Hoy ahora hablamos del Celta, por supuesto, sobre todo. Pero vale. Me imagino que estás pendiente del Dinamo de Zagreb, pendiente del Barça y pendiente de la lista del viernes, ¿no? De Luis de la Fuente.
Bueno, si me hubieses preguntado hace algo más de un mes, igual te hubiese dicho que
claro.
No, ahora sí, la verdad que, bueno, expectante, no sé qué pasará, entiendo que estar en una lista de la selección española siempre es muy complejo, pero bueno, ojalá, oye.
¿No te lo esperabas cuando te llamó la última vez?
No, la verdad, lo comenté después del partido del PAOK que jugamos en casa y me preguntaron... Y les dije que bueno, que entendía que era difícil, pero sí, al final pues pude entrar ahí a última hora y la verdad que lo disfruté mucho, estuve muy feliz allí me también pues como rompí ahí una sensación que tenía de que ya no podía volver y fue bonito.
Sí, porque además me acuerdo cuando pasó lo que pasó en 2023 con todo el asunto del caso Jenny, Rubiales y tal, que tú saliste y dijiste no vuelvo a la selección mientras la federación no dé un paso al costado y esto cambie esta situación. Y muchos dijeron, este está loco. ¿Este qué dice? Bueno, ya estás acostumbrado. Ya sabes.
Yo también
¿Tú qué? ¿Tú también qué?
Sí, bueno, a veces... No, que igual yo también en algún momento dije, pues se me ha ido la pinza, ¿no? Pero era lo que sentía al final. O sea, sobre todo por el impacto que puede tener a nivel personal una decisión así, eso,
claro.
Más que nada, ¿eh? Pero
claro.
Entendía que era la forma en la que lo tenía que hacer y estoy contento de haberlo hecho así.
O sea, viste el titular así escrito en algún sitio y dijiste, igual me he pasado, ¿no?
Bueno, dije, hostia, pues es serio esto que has dicho.
Sí, sí. Bueno,
pero bueno,
comprometido.
Te digo que era lo que creía.
Claro, exactamente. Comprometido con tus valores, como has hecho siempre, y ya estás acostumbrado a que te. No, el día que no te critiquen por algo, eso sí que lo echarás de menos, ¿no? El día que no critiquen a Borja Iglesias porque como te mojas en todo y te pronuncias sobre todo y no tienes pelos en la lengua, el día que no te critiquen dirás, joder, qué raro, ¿qué ha pasado?
Sí, yo creo que lo voy a echar más de menos que el fútbol, incluso.
Sí. Y
que no me critiquen.
¿Lo llevas bien? Pero, sí, ¿no? Tampoco te preocupa demasiado, ¿no? A estas alturas.
Sí, la verdad que a estas alturas no. Había momentos que sí que ha sido complicado y duro y sobre todo eso de plantearme, de decir, pues bueno, igual me mantengo más al margen o intento evitar alguna de estas, pero luego es cierto que me quema por dentro, no sé.
Claro, claro.
Debe ser defecto del animal.
A estas alturas ya el panda... Debe ser defecto del panda, ¿no? Defecto del panda, debe ser.
Exacto.
Dame un minutito, que nos toca hacer la pausa y seguimos hablando con Borja Iglesias, que viene de ganar con el Celta y
perfecto.
Que está haciendo una buena temporada, pendientes de Semana Europea, Semana del Barça, Semana de Selección. Hablamos con Borja en el Argrave.
El Larguero,
con Manu Carreño.
Hay quien me ha dicho un capricho austero que pataca el bicho, me enchufe puchero.
Vamos con Borja Iglesias, el delantero del Celta. Santiago de Compostela, más o menos a una horita, ¿no? De donde entrenáis todos los días, ¿no? Borja, más o menos.
Sí, un pelín menos, pero
un poquito menos.
50, 55 minutitos.
Ah,
sí,
eso está muy bien, eso está muy bien. Pero lo de vivir en el lugar en el que uno nació siempre también tiene su punto, ¿no? Joder, estás en tu casa, vamos.
Sí, sobre todo después de tanto tiempo, la verdad, claro. Que poder disfrutar de mi ciudad y ver lo cambiada que está desde cuando me fui con 14 años y vivir a dos calles de mis amigos, de mi familia, es un lujo.
Es un lujazo. Esto que está sonando es el Ringy Dingy de KCO, que ya sabemos que sale Borja, alguna vez le hemos hablado en el videoclip. No sé si te han hecho alguna oferta más, ahí estamos viendo el videoclip en el canal de YouTube del Larguero. ¿Alguna oferta más para seguir tu carrera musical o se ha parado ahí?
Se ha parado ahí. La verdad es que muy curioso porque... Fue muy curioso por el hecho de que ellos me avisaron que iban a grabarlo y yo tenía partido y justo me lesioné la semana anterior y pude ir por eso.
Ostras, sí, sí.
Porque tenía un tobillo mal y me acerqué.
Joder, o sea que si Álvaro Benito te propusiese salir en un vídeo de Pink Noise, pues para adelante, ¿no?
Bueno, si es suyo, por supuesto.
Musicalmente un espectáculo, el de Pink Noise también, como el de KCO. Oye, qué sufrida la victoria, ¿no? El fin de semana, ¿eh? ¿Cómo sufristeis ayer, eh?
Sí, la verdad es que estos dos últimos partidos en Liga han sido duros, han sido exigentes y lo bueno es que han acabado bien y bonito para nosotros. La verdad que contentos porque, bueno, cuando vienes de una dinámica en la que te está costando ganar y eres capaz de sacar puntos como estos dos últimos partidos, creo que refuerza mucho al equipo y sí. Estamos muy contentos.
Sí, sí. Estabais ahí en la recta final con ese empate a uno. El equipo de Calero, que es un equipo que siempre da, ¿no? Te crea muchos problemas, el Levante. Es que es complicado, pero al final, mira, en esa falta de 10 minutos, ¿no? Faltaban 10 minutos, 8 minutos para acabar y metisteis
sí,
el 1-2.
Sí, o menos. Sí, descuento,
¿no? Sí, sí.
Sí, 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 la verdad es que difícil porque creo que a pesar de que tuvimos mucho tiempo un jugador más, nos costó mucho generarles situaciones claras de gol y al final Miki en ese medio rechace de un balón que ganó Mingue ahí dentro del área la acabó de maravilla, la verdad.
Oye, ¿cómo está Mingueza, eh? ¿A qué nivel, eh?
Es que es muy bueno. Yo me lo paso muy bien jugando con él y en el día a día porque somos buenos amigos, pero... Es que es un jugador con mucho, mucho talento, de los que cuando tienes cerquita disfrutas.
¿Tu mejor amigo en la plantilla o no? Bueno, sois uno de ellos, ¿no?
Este año tenemos mucha suerte, sí, porque, bueno, igual que el pasado, tenemos un grupo fantástico con gente muy joven, pero bueno, también algunos que somos algo más mayores, pero que tenemos muy buena sinergia entre nosotros y que creo que tenemos un grupo muy bonito y tanto con el club como con el cuerpo técnico muchísimo, hay mucha afinidad y eso es fantástico.
Bueno, que bien estuvo Mingueza, que bien estuvo Ilaís Moriba, ¿no? También, que es otro jugador que está ahí todo el tiempo que estuvo en el campo, cómo sostiene el centro del campo el equipo, ¿no? Lo que brega ese tío ahí, ¿eh?
Sí. Es muy bueno y tiene mucha capacidad para recorrer mucho campo, para jugar, presionar muy alto, para jugar, gracias a él robar mucho en campo contrario, jugar en campo contrario, tiene calidad, es muy bueno, la verdad.
Tú no estuviste mal tampoco, ¿no?
Yo intento hacerlo bien. Tengo mis días. Es cierto que el otro día fue un partido complejo porque, pasamos mucho tiempo en el área rival, pero con muchos jugadores ahí, son partidos difíciles para el delantero, pero intenté generar situaciones, intentar moverme, intentar rehabilitar a otros jugadores, cazar algo que pasaba por ahí suelto. Bueno, fue un partido bonito, a mí me gustan esos partidos.
Estuvo bonito, estuvo el partido interesante. Oye, es verdad que habéis hecho una mezcla de veteranos como tú, como Yago, fíjate que acaba de venir de ser el jugador también hace unos días que más veces ha puesto la camiseta del Celta, en ese partido en el que tú marcaste además, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, fue medio rebote.
Sí, pero gol. Pero también con esa mezcla de gente de la cantera. Yo creo que sí que ese no sé si tú crees que en un equipo en el que el sentimiento de ser de la tierra, Yago Aspas, tú, el entrenador, Giraldez y tanto canterano, ¿eso es un plus o no es tan importante en el día a día?
Sí, yo creo que sin duda es algo muy potente que tenemos, que obviamente la gente de casa y los que hemos vivido pues años en la cantera, o ya no te digo pues Yago, por ejemplo, que lleva prácticamente claro, toda la vida, o muchos de ellos, pero sí que creo que es algo que contagia mucho a los que vienen de fuera, y un sentimiento de pertenencia muy grande, y creo que los que llevan menos tiempo lo adquieren muy rápido, y eso creo que no es fácil de conseguir, pero claro, es muy bonito como lo que se genera a través de ese sentimiento. No,
y os ven a ti,
lo sentimos todos muy nuestro.
Y os ven a ti y a Yago, y son como que, me imagino que son, que se plantan ante vosotros, ¿no? Son sois dos referencias para todos los que están empezando y, bueno, empezando y queriendo hacerse un hueco ahí en el Celta, ¿no?
Bueno, Yago más que yo, ¿eh? Desde mi posición sumar, ayudar y tal, pero es cierto que tener a Yago en el día a día y vivir de cerca como él lo siente, como compite el día a día, la capacidad que tiene de demostrar a través del talento y del trabajo, con la edad que tiene también, todo lo que ha jugado, no sé, creo que es un lujo tenerle, y creo que es una gran forma de llevar el día a día para luego competir de la manera que lo hacemos.
¿Y tiene pinta que ya hasta aquí ha llegado, o el año que viene le ves jugando también una más?
Hombre, yo espero que más, la verdad, que más. Yo le veo día a día y digo, este tío puede seguir lo que quieras, es que tiene un talento descomunal. Yo obviamente no quiero que se vaya, y tampoco le quiero meter mucha presión, quiero que decida él, pero si me pregunta, que no sé si lo hará, quiero que se quede mucho tiempo.
Y
sí, por supuesto.
Totalmente. Es un jugador, una referencia, que está jugando pues eso, a un nivel... Cada vez se va notando más que a lo mejor no es tan importante en minutos, pero sí en momentos importantes de los partidos, ¿no? Que esa experiencia, ese saber estar siempre, eso en jugadores como Yago Aspas es la leche, ¿no?
Que tiene mucha capacidad para entender los momentos de partido, para saber cuándo acelerar una acción, cuándo hay que tenerla más, cuándo a través de cómo interpretar el juego, creo que los demás jugadores nos movemos un poco en función a lo que él ve cuando él tiene la pelota, y eso claro, creo que es algo muy complejo, y que lo hace a las mil maravillas. Totalmente. Es que es muy bueno y es muy fácil jugar con él.
Oye, ¿y tú te ves acabando ahí en el Celta o ni te lo planteas? Porque es verdad que has dado unas cuantas vueltas, te has ido para aquí, para allá, no sé qué, la Bundesliga, el Betis, empezaste en el Celta, evidentemente, pero ¿te ves ahí echando ya tu recta final o para qué pensar en eso todavía?
Pues la verdad es que no lo pienso mucho, pero sí que es cierto que me veo muy completo aquí en cuanto a sentir, ¿no? Me siento identificado con lo que hacemos, con lo que tenemos, con nuestro cuerpo técnico, con el equipo. Me siento feliz, vivo en mi casa, disfruto el fútbol. Creo que la forma de jugar que tenemos me viene de maravilla, la disfruto, la entiendo como crecimiento para mí, y la verdad es que, sinceramente, no veo el final ahora mismo. Igual dentro de 3 meses te digo, hostia, estoy tiesísimo, ¿eh? Pero la realidad es que ahora me encuentro muy bien físicamente y disfruto mucho de todo lo que estamos haciendo, y siento que tengo mucho aún. Así que ojalá aquí mucho tiempo.
Estuviste en el Leverkusen también, cuando estaba Xabi Alonso. Sí. Justo antes, ahí no tuviste así mucha continuidad, digamos, ¿no? Pero fue un año inolvidable, la experiencia de estar en el Leverkusen, en el que gana la Liga, imagínate,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que yo llegué a un equipo a medio año que cuando llegué los primeros días dije, uff, aquí estos vuelan, porque el ritmo de entrenamiento, los partidos, la capacidad para dominar, wow, era un disfrute jugar, porque cada vez que estabas en el campo sentías que el ritmo del partido lo marcabas tú completamente, prácticamente en el total de los minutos, y eso es difícil vivirlo. Y como futbolista es algo muy interesante, muy bonito, y que creo que te ayuda mucho. Y la verdad es que para mí fue un poco esa reconexión con mi profesión, con lo que me gusta. Disfruté mucho. Encima pues ganamos Liga y Copa, que vivir esa experiencia es increíble. Encima fuera de España, que era mi primera experiencia.
Aventura
allí,
fuera,
muy
sí,
guay,
sí.
La verdad.
O sea, que te ayudó a reconectarte con el fútbol, ¿o qué? Estar allí.
Sí, un poco. Estaba ahí en ese momento en el que, pues eso, las cosas no me estaban saliendo del todo bien, que me sentía como un poco agobiado con lo que hacía, no terminaba de conectar demasiado con esa emoción de cuando, no sé, lo que me pasa ahora, que salgo al campo y es que, aunque la cosa vaya mejor o peor, no estoy sonriendo, lo disfruto, No sé, que estoy en ese punto y creo que ahí empecé como de nuevo a conectar con eso, a volver a encontrarme un poco y la verdad es que fue muy especial para mí.
¿Y tuvo mucho que ver Xabi Alonso o fue un poco la dinámica de grupo? No sé, ¿con qué te quedaste del Xabi Alonso entrenador allí? ¿O fue un poco que te encontraste que era un punto y un lugar idóneo para encontrarte con esa alegría que dices?
Bueno, creo que se juntaron muchos factores. Obviamente, la forma de entender el fútbol y la vida que tiene Xavi me ayudó mucho. Pues como ahora mismo me pasa con Claudio, que sin ninguna duda hay una conexión a nivel idea de juego, entrenamientos y tal, pero también a nivel personal. Y la verdad es que en ese sentido me sentía muy a gusto, me siento muy, como me pasa ahora, me siento muy entendido, me siento pues tranquilo en ese sentido y te ayuda pues a como también a estabilizar esa parte que a veces parece que no es tan importante,
Ya,
pero por
joder.
lo menos en mi caso es mucho,
Totalmente.
entonces
Mira, la semana
me ayuda
pasada.
mucho y igual que me pasa ahora con Claudio.
La semana pasada hablamos con Villalibre, el delantero el ex del Atleti de Bilbao y del Alavés, que ahora está en el Racing, que ahora está, fíjate, está en un
En
momento
Racing.
dulce y tal, y marcando goles también. Y nos decía que en algún momento de su carrera llegó un momento en el que. Es claro, eso mucha gente no lo entiende. No, pues si son futbolistas y están forrados y les va muy bien. Pero nos dijo Villalibre que hubo momentos en su carrera en el que no querían que le pasaran el balón, porque tenía miedo a que no le saliesen las cosas. O sea, incluso dudó de si dejar el fútbol. Y digo, joder, que claro, esas cosas pasan.
Sí, claro, claro que pasan. Y obviamente cuando lo analizas desde fuera y lo ves, pues hasta cierto punto es una vida muy idílica, ¿no? Porque
Claro.
es dedicarte a un deporte que prácticamente a todo el mundo le gusta, que tiene una repercusión tremenda, que encima ganas dinero, que una exposición también que creo que bien llevada es muy chula, pero también tiene mucha exigencia a nivel mental, a nivel personal, mucha exigencia impuesta por los demás que muchas veces tú no manejas y eso pues puede ser complejo. Bueno, creo que cada momento también hay que vivirlo y ayuda. Creo que esos momentos malos ayudan a que cuando están los buenos digas, wow, esto no se me puede escapar, lo tengo
Claro.
que cuidar, tengo que disfrutarlo, ¿no? Y eso es bonito también, porque si solo vives en momentos buenos, supongo pues que pierde también gracia la vida, ¿no?
Claro,
Y
exacto.
pierde crecimiento, que creo que eso también es interesante.
Sí, señor. Si fueras todo siempre tan divertido. Ahora llevas toda la entrevista sonriendo. Estás en un momento feliz. Estás en un momento que te lo pasas bien, ¿no?
Estoy feliz. La verdad que sí, lo comentaba hace no mucho, que es que estoy en un momento que todo me viene bien, la verdad. Que sí es una cosa genial, sí es otra también, que intento afrontarla desde el disfrute, desde el crecimiento, de decir, vale, ¿qué puedo sacar de positivo de esto, ¿no? Y estoy un poco en ese plan, la verdad, que creo que es guay.
Fíjate cómo cambia la vida del Leverkusen al Real Madrid, ¿no? Xabi Alonso allí con el Leverkusen, vosotros siendo campeones, y fíjate cómo cambia en el Madrid, aunque fíjate cómo está gestionando los resultados, por ahora muy buenos, en Liga y en Champions, por ahora. Pero claro,
Sí, muy bueno.
te encuentras. No sé si el Xabi Alonso que tú conociste en el Leverkusen, ¿crees que hubiese reaccionado de otra manera, o cómo ha reaccionado con Vinicius después del desplante este en el Camp Nou, o que hubiera sido lo mismo allí en Alemania cuando estabas con él?
Bueno, entiendo que cada situación y cada gestión de jugadores y de momentos es distinta
Ya.
y la verdad es que yo las veces que le he visto tener que gestionar alguna situación, ya no te digo con demás jugadores, pero por ejemplo conmigo siempre ha sido así, muy honesto, muy, muy cariñoso, muy directo y creo que lo sigue haciendo. No sé, lo que me transmite a mí es que veo a la misma persona que yo conocí y a la misma que veía como jugador prácticamente. O sea que, no sé, creo que en ese sentido es muy coherente con lo que hace y eso le ayuda a que le vaya bien las cosas, yo creo.
¿Alguna vez te has cabreado tú así con un entrenador cuando te ha quitado el campo?
Joder, yo me he cabreado bastante, sí. Yo es que me pasaba hace poco que, bueno, que un día que no jugaba y tal, algún compañero mío me decía, ¿qué pasa? ¿Te da igual no jugar y tal? Y le digo, hombre, pues igual no me da, pero joder, si no juego tampoco me voy a enfadar ni contigo ni con el míster, sí. Además, es que, no sé, creo que lo llevo mejor, me ayuda a plantearme mejor si luego tengo que salir 15 minutos si no estoy enfadado, pero creo que también lo
Ya.
hago porque he vivido experiencias de enfadarme, de cabrearme cuando no me ponían, de cabrearme cuando me quitaban e intentar mejorarlo, que
Ya.
creo que tanto el entrenador posiblemente tenga que tomar una decisión y no creo que él sea el que pretenda que le vaya mal no poniéndome o poniéndome, pues tampoco voy a enfadarme con él si me
Ya,
pone o no me pone, ¿no?
exactamente, exactamente. los años y la experiencia.
A estas alturas.
Los años, exactamente, me imagino que los años y la experiencia te dan otra visión de la situación. Oye, y lo mismo que Iago Aspas, cuando hemos hablado con él, que hemos tenido también varias charlas así interesantes en El Larguero, y siempre parece tener muy claro que cuando se retire, igual dentro de 15 años o no sé cuánto, pero cuando se retire, quiere ser director deportivo porque le mola la gestión de los despachos y tal. ¿Tú tienes claro por dónde, cuando te retires, tienes claro por dónde tirar en el fútbol o fuera del fútbol o qué?
Pues no lo sé, no lo sé. Y es algo que durante años me lo llevo planteando y de repente intento como reflexionar y verme de ese lado, ¿no? Y no lo sé, yo por ejemplo, ser entrenador me parece muy difícil. Creo que hay que ser muy bueno, hay que tener mucha paciencia. No sé si tengo tanta. Creo que para ser director deportivo como Iago hay que tener mucho conocimiento. Y Iago lo tiene, ¿eh? Le encantan los futbolistas, le encanta ver fútbol, le encantan las ligas. Y creo que es complejo. No sé, obviamente, durante etapas de mi vida decía, bueno, intentaré no estar en el fútbol. Durante otras he pensado, bueno, igual encuentro algún sitio donde pueda estar ahí intermedio que no sea tampoco tan, no sé, ni tan exposición o tanta exigencia como entrenador o algo así. No lo sé, es que no lo sé, no lo tengo claro. Porque obviamente me gusta mucho el fútbol y lo disfruto y lo he disfrutado mucho y posiblemente lo disfrute cuando me retire y posiblemente lo eche de menos. Pero ahora mismo no sé, no lo tengo claro, la verdad.
¿La política a lo mejor o no?
No creo, es mucho más difícil que ser entrenador todavía, creo. La gente piensa que yo soy muy...
Claro, tú siempre te mojas en todos los temas que hay. Tú, donde hay un tema que tal, dices, pero qué más... O sea, es que luego dice, no, ¿sabes qué pasa, Borja? Que los futbolistas, cuando no os mojáis en temas de tal, dicen, es que solo saben decir el 4-4-2 y que el fútbol es así. Y cuando os mojáis, dicen, pero ¿dónde va este hablando de Palestina? ¿Qué hace hablando del colectivo LGTBI? Sí. ¿Pero qué? Tú juegas al fútbol. Es que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Sí. Sí, aunque es cierto que yo tampoco hablo mucho de política, la verdad.
Temas sociales un poco, ¿no? No sé, política tampoco.
Sí, temas sociales, de valores humanos. Yo creo que sí que hay cosas que, joder, yo creo que deberían de ser muy claras independientemente seas de derechas, de izquierdas o de lo que quieras. Pero intento no hablar mucho de política, una, porque no soy un experto en política, obviamente. Y porque mi opinión me la guardo para mí. Cuando creo que es algo tan evidente como los valores o los derechos humanos, eso sí que ahí me mojo. Y si me equivoco, pues me equivoco desde Borja, que es una persona más. O sea, que es ni que tenga la razón ni que no, sino que es mi opinión y ya está.
Y también hay que entender a los jugadores que no se quieren pronunciar. O sea, nosotros siempre queremos jugadores que se mojen como tú, pero no todo el mundo tiene por qué, ¿no? Quiero decir que también hay que respetar a los que no se quieren pronunciar.
Sí, sin duda. Sin duda, y creo que muchas veces es un pensamiento mucho más inteligente que el que tomamos los que nos mojamos, porque, joder, mira, oye, tú tienes tu opinión, la guardas para ti, la cuidas en tu círculo y, oye, te evitas problemas.
Claro.
Yo soy bastante guerrero.
A ti te va la marcha, claro que sí. Y nos parece muy bien, y no solo porque des un titular, que a los periodistas siempre nos encanta que den titulares y no sé qué, pero me parece que gente comprometida como tú, que sois también referentes para mucha gente, pues también está bien. Luego habrá quien comparta tu opinión a pie juntillas y quien dirá, pero ¿qué dice Borja? Bueno, estoy de acuerdo, pero es tu opinión.
Como todo, claro.
Exactamente, como todo en la vida.
Sí, gracias.
No, por favor. ¿Y a los medios de comunicación te ves dedicándote o no te atrae tampoco mucho? El día de mañana, digo.
Uf, pues no lo sé. Me parece difícil, ¿eh? Me parece muy difícil, la verdad. Sí. O sea, yo, por ejemplo, antes comentabas de Álvaro Benito y lo veo y digo, este tío es que es una máquina, es que es normal que lo haga tan bien porque es que es muy bueno. Pero me parece muy difícil lo que hace.
Sí.
Y claro, mucha gente dice, es que mira el que bien. Y digo, sí, claro, es que es muy listo y sabe mucho y habla bien y comunica bien y no es tan fácil hacerlo. Bien. Entonces... Pues no lo sé, no lo sé. Igual luego lo pruebo y digo, soy un desastre, vámonos de aquí. O al revés, digo, oye, qué guay, me lo paso bien y me animo, no lo sé.
Pues nada, está por ahí Álvaro Benito. Hola Álvaro, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, Borja, muchas gracias, macho. Así se empieza a mejorar la tertulia de futbolistas.
Estoy
segurísimo, Borja, que tú lo harías fenomenal. Sí, que estoy seguro que tú lo harías fenomenal.
¿Qué ibas a decir, Borja?
Muchas gracias. No, que alguna vez nos hemos encontrado por ahí, ya lo hemos comentado, que joder, que da gusto y que la verdad que desde, no sé si te lo han dicho más veces, pero desde dentro y no creo que te lo voy a decir yo, pero es algo que tenemos muy, muy como tónica general, todos agradecemos mucho por cómo lo haces, porque creo que lo haces de una manera muy coherente, ayudas mucho al futbolista y normalizas muchas situaciones y creo que eso ayuda.
Pues se agradece de corazón, Borja. El domingo te doy un abrazo que voy para allá. No,
creí que iba a decir, creí que ibas a decir el domingo te doy un palo en el Barça.
minuto 10.
El panda, pero ¿qué hace el panda? Joder, que no se entera de nada.
No se entera de nada. Este tío, si es que están otras cosas.
Además de Álvaro Benito, está por ahí Kiko Narváez. Hola, Kiko, muy buenas.
Por aquí andamos, buenas noches.
Hola, Rafa Alcorta, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, Kiko?
Está por ahí Raúl Ruiz y también José Mari Vaquero. Hola, Raúl, y hola, José Mari.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada, nos vamos a quedar con el Sanedrín de futbolistas, que ya sabes que todos los lunes tenemos aquí Sanedrín de futbolistas en el larguero, pero no sé si queréis decirle algo a Borja.
Equipo de gala, Borja. Mano, a mí me gustaría preguntarle a Borja, porque, bueno, la sensación que tengo y que creo que fue así, donde él relanzó su carrera fue en el Real Zaragoza, marcando 23 goles en segunda división. Y la situación del Real Zaragoza, como se está viviendo ahora, él jugó el play-off, no pudo ascender, pero no sé si lo ves en la lejanía, si te llama la atención, si cuando tú estabas ahí dentro, no sé cómo son las cosas en Zaragoza, pero que no acaba de funcionar, lleva muchos años en segunda división. ¿Qué es lo que tú viviste ahí dentro? Y si te llama la atención, ¿cómo está ahora el equipo?
Sí, la verdad es que desde fuera para mí es incluso a veces inexplicable, ¿no? Cuando intento pensar y analizarlo, digo, ¿cómo puede ser si esa ciudad, ese club, la gente, cómo está? ¿Cómo puede ser que ningún año haya sido, ¿no? Mismo el nuestro, mismo el del COVID, que creo que, joder, más cerca que ese año no lo tuvieron nunca, y luego con el parón ahí, pues la situación se les puso totalmente en contra. No sé, dices, justo hoy hablaba con Zapater, que ahora estos días afronta su último partido como profesional, y hablábamos de esos momentos que vivíamos y de lo bonito que fue para mí. Para mí fue realmente mi prueba de decir, vale, acabo de llegar al fútbol profesional en un equipo de máxima exigencia, ahora mismo en segunda división, pero con la sensación de que era máximo nivel, ¿no? Por la exigencia que tiene el club. Y para mí fue una prueba de decir, a ver, ¿estás preparado para esto que viene o no? Lo que me cuidaron, lo que me ayudaron a ser lo que a día de hoy soy, y lo especial que fue para mí esa temporada, como claro, muchas otras, esa en especial, por ser la primera así ya de jugar por nivel. Hostia, lo veo así desde la lejanía y me da pena. Sí, fue la leche y peleando por el ascenso. Luego, bueno, nos eliminó el Numancia, pero joder, con la sensación de que fue un año muy especial para todos los que estuvimos allí, y yo lo veo muy de cerca por muchos amigos que tengo allí que lo sufren, que están deseando que vaya bien. Y la verdad es que, aunque ahora mismo estén pasando un momento difícil, creo sinceramente que van a ir hacia adelante, porque eso es más grande que lo que os puedo explicar yo, ¿sabes? Y deseo que sea así, la verdad, pero ojalá.
Ahora están colistas sufriendo después de perder también ahí con el Depor este fin de semana. Pues nada, Borja, que nos alegramos verte feliz, sobre todo, que estés disfrutando.
Muchas gracias.
Y nada, vamos a ver si el lunes, o sea, si el viernes Luis de la Fuente dice Borja Iglesias, convocado.
Bueno, lo que decida estará genial, la verdad. Yo es lo que te prepare el viaje que vas a ir, que estoy...
¿A qué dice Kiko? ¿Qué ojalá, dices? ¿Kikorro?
Tiene toda la pinta que no se prepare esos viajes que hace Borjita de aquí para allá, ¿no? Y que no se prepare con tiempo, que tiene toda la pinta que de seguir en esa línea...
La última vez...
Por eso.
Gracias. La última vez tuvo María que gestionar ahí rápido hoteles y todo, que tuvo que cancelar y los cambió para ir a Elche.
Bueno, no está mal, ¿no? Tampoco estuvo mal el cambio, ¿no?
Pero bueno... Fue la leche. La verdad que...
Oye, yo más que una pregunta, Manu...
Y cuando me lo dijeron, algún compañero me dijo eso.
Claro.
A ver, María, ahora, tal. Y salí, María. Oye, he cambiado todo ya, voy a Elche, tal. Y yo, joder, qué fácil todo aquí, mancha.
Tienes una productora en casa, Kiko, decías.
No, que digo que más que una pregunta, es un consejo el de seguir deseándole que disfrute de esto del fútbol, porque ha sido una sesión zen, de verdad. Parecía como de coaching, de la tranquilidad y la paz. Que da escuchar a hablar a Borja, porque es cierto que muchas veces los jugadores dicen, joder, disfruta. Yo analizo mi vida y, Manu, yo recuerdo pocos partidos los que haya disfrutado un resultado de 4-5-0, pero muchos partidos sufría porque íbamos mal, por la gente, porque no te salían las cosas. Tal, sí. pero sin embargo lo escucho a él con 32 tacos y está disfrutando y todo lo gestiona de tal manera que, joder, lo felicito y que lo disfrute, porque él sabe lo complicado que es la montaña pues, rusa gracias, que es esto
sí.
del fútbol.
Sí. No, y es verdad que estoy en ese contexto también ahora mismo que me ayuda a que todo sea para disfrutar, para mejorar, para... No sé, que no es fácil, que es lo que dice Kiko, que durante muchos momentos y muchos partidos,
bueno,
la mayoría del tiempo estás diciendo, hostia, como palme este balón, claro, perdemos, claro. como perdamos, sí. tal, no sé qué, estás diciendo. Ahora estoy en el otro momento, estoy, hostia, si esta la hago buena, ojo.
El otro día, bueno, el jueves hablamos en el larguero con Ricky Rubio también,
sí.
y nos dijo a los 34 años, fíjate lo que ha ganado Ricky. Con la selección, con todo, está en la NBA, y nos dijo con 34 años que por primera vez en su carrera se estaba divirtiendo yendo a jugar a baloncesto. Con 34 años, Ricky wow. Rubio. La primera vez.
Y que lo veías jugar y dices, este tío tiene que estar pasándoselo de maravilla, porque un jugón que...
Sí, sí, exacto.
Dices, ¿cómo puede ser, eh?
Sí, sí, totalmente. Mira, pues nada, Borja, el viernes en la lista. Un abrazo, pues que bueno. vaya bien. Y que siga la racha con el Celta. Un abrazo. Cuídate, un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.